Esto es Noticias Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
Éxodo Liberador. Entrevista a Jorge Rafael Díaz, fraile dominico en Chiapas. El proceso de unidad de las comunidades indígenas mayas en el sur de México fue una respuesta al régimen esclavista, a la que las sometían los esquemas del latifundio y tienen su correlato en la figura bíblica del éxodo de los hebreos. Lo reflexiona en entrevistas con Radio Mundo Real el religioso de la Orden Dominica, Jorge Rafael Díaz, invitado especial al Foro Social de los Montes Azules realizado en la comunidad Candelaria en la Selva Lacandona a comienzos de marzo. La historia del Congreso Indígena de 1974, a partir de la cual las comunidades comienzan un camino unitario bajo la idea del Cuiptic Ta Luquebetzel, expresado en lengua celtal originario de estas comunidades de origen maya, nuestra fuerza y progreso para tener buena vida. Es, a juicio de Jorge Rafael, un buen espejo donde encontrar el camino a seguir en la actualidad, donde esa unidad debilitada ha permitido el desalojo forzoso de varias comunidades por parte de las autoridades del Estado. La organización unitaria original se trataba de una unidad o unión de uniones, que sin embargo respetaba la autonomía de cada comunidad en pos de una plataforma común que incluía aspectos de la salud, la educación, la alimentación y la comercialización de sus productos. Esta organización, aquí en la selva, fue modelo de unidad para la estructuración de organizaciones campesinas, aún fuera de este territorio chapaneco, remarcó el religioso. En ese proceso, confluyeron factores objetivos de autodefensa, conjunta entre las comunidades y el papel de la diócesis de Ocosingo, una de las principales ciudades del estado mexicano de Chiapas, encabezada en ese tiempo por don Manuel Ruiz, obispo que cumpliera un papel crucial, incluso en las negociaciones de paz, posteriores al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994.
¿Nos dice su nombre, por favor, ¿Cuál es su tarea como sacerdote? ¿En qué comunidades?
Mi nombre es Jorge Rafael Díaz, fraile dominico. Yo actualmente no estoy aquí trabajando en la misión de Ocosingo. Trabajé hace 14 años. Hace 14 años estuve por acá. Pero bueno, me he mantenido en contacto con la situación que viven todas estas comunidades.
Jorge, usted ha insistido un poco en lo que han sido los distintos procesos unitarios que han existido de parte de las comunidades de aquí, del entorno de Ocosingo, de Comitán, de lo que es la zona esta de Montes Azules, ¿no? ¿Nos puede resumir un poco ese proceso de unidad, de eso que usted tradujo como un verdadero, la alianza nuestra fuerza para la buena vida, ¿no? Para tener buena vida, que incluso usted lo comparaba con un verdadero éxodo en determinado momento de la historia?
Exacto. Todo comienza cuando los celtales concretamente logran propiamente su liberación a partir de de un cansancio, de una fatiga, de una pérdida de horizonte de vida en las fincas, ¿verdad? Que vivían verdaderamente esclavizados. Entonces se inicia una peregrinación tal cual hacia la selva, empiezan en una finca, pero ven que unos empiezan a salir, toman la decisión también de marchar. Hubo situaciones muy graves de parte de los finqueros de matar para que los otros aprendieran que no se deben de escapar, sino que tienen que permanecer en la finca. Pero eso no les importó, sino que tomaron la decisión de marchar aunque hubiera muertos. Entonces, hay una verdadera liberación de un estado de esclavitud y empiezan a emigrar, a poblar la selva. Muchos de ellos ya vivían en comunidades de la selva porque fueron acasillados de sus mismas comunidades, fueron llevados a las fincas. Entonces ellos ya tenían una experiencia de vida en esta zona, en esta región. Y efectivamente, yo lo comparo exactamente con un nexo, y no solamente yo, sino que la reflexión de la diócesis en este fenómeno, pues se centra desde el punto de vista teológico en el éxodo de Israel, que logra una liberación de Egipto y que entonces empieza a emigrar hacia la tierra prometida, es decir, hacia la tierra que mana leche y miel, es decir, donde la tierra da vida. Y estos hermanos empiezan a emigrar buscando la vida porque en las fincas ya no había vida y nunca la hubo. Entonces, es a partir de entonces que ellos van descubriendo que necesitan caminar juntos, aunque estén en distintas comunidades, pero su caminar tiene que ser conjunto. Y en esto sí considero que la misión, y bueno, la diócesis, pero concretamente la misión, jugó un papel muy importante, porque fue el momento clave de acompañarles y de estar presentes al lado de ellos, también con una catequesis que era el éxodo, precisamente, es decir, de este caminar buscando la vida siempre. Y tal cual lo expresa el libro del Éxodo, que Dios caminaba al lado de ellos, en forma de nube durante el día y en forma de columna de fuego en la noche. Entonces, bueno, la misión toma también este papel de acompañar las comunidades hacia la consolidación de sus vidas. Es cuando empiezan los conflictos con las autoridades agrarias y en el año 74, el gobernador Manuel Velasco Suárez quiere organizar un congreso indígena con motivo del natalicio, los 500 años del natalicio de Bartolomé de las Casas. Y le pide al obispo Samuel Ruiz que lo apoye en la organización de este congreso. Don Samuel toma la idea y entonces convoca a los grupos indígenas de la diócesis, que son Tojolabales, Tzeltales, Tzotziles y Choles. Y los reúne para llevar a cabo este congreso. Había otras etnias, los Zoques, los Mames, pero son minoritarios y están en otras regiones distintas de la diócesis. Estas son las cuatro principales etnias de la diócesis. Entonces lleva a cabo este congreso en donde se empiezan a conocer Tzeltales y Tzotziles, Tzeltales y Choles, Choles y Tojolabales, y se dan cuenta que forman un solo pueblo y que tienen la misma problemática, que no es distinta la problemática de los Tojolabales, de los Choles, de los Tzeltales y de los Tzotziles. Entonces, pero quienes tenían, digamos, más problemática con respecto a la tierra, pues eran los Tzeltales, que habían emigrado a las fincas y se habían instalado en esta zona. Y es cuando aparecen cuatro acuerdos principales, ¿no? Hubo más, pero los principales acuerdos del Congreso Indígena fueron la búsqueda de la tierra, posesión, búsqueda y posesión de la tierra, salud, que las comunidades tuvieran el cuidado de la salud, la educación,
en sus propias lenguas,
y en sus propias comunidades, porque no tenían acceso a la educación, y una cuarta que fue muy importante, la comercialización de sus productos, directamente, sin que hubiera ningún intermediario, que ellos pudieran comercializarlos directamente. Entonces, frente a estos cuatro resultados del Congreso, empiezan a pensar en que es necesario organizarse. Ya existían uniones ejidales, pero entonces necesitaban unirse más todavía. No era suficiente que existiera una unión ejidal de Candelaria o de Agua Azul o de Avellanal, sino que entre todas estas uniones ejidales debería de haber una unión. Y esa unión se llamó Kiptik Tale Kuptesel, que es esto, ¿no? Es nuestra fuerza y progreso para la buena vida. Que esa es la traducción literal, pero bien podríamos decir, es la unión y el progreso en búsqueda de una vida humana, de una vida digna. Y en el año 75, 1975, es cuando se funda esta organización, Kiptik Tale Kuptesel, que viene a representar la unión de uniones, la gran unión de las uniones ejidales que ya existían, respetando también la autonomía de cada unión, pero trabajando conjuntamente para alcanzar estos cuatro objetivos. Regularizar la tierra, no importaba que unos ya estuvieran regularizados, sino la lucha era de todos para conseguir lo que otros no habían conseguido todavía. La educación, la salud y la comercialización de los productos era más general, era una necesidad que se presentaba en ese momento. Entonces, la organización nace y entonces se empiezan a buscar recursos para poder sobrevivir y poder llevar a cabo estos proyectos. Y es cuando también la parroquia empieza a buscar en el extranjero ayudas que pudieran favorecer la realización de estos proyectos. Así fue como empezaron a trabajar conjuntamente y se dieron logros muy importantes. Yo considero, ¿no?, que esta organización aquí en la selva, y bueno, no solamente lo pienso yo, sino que lo he escuchado de otras personas, fue modelo para organizaciones campesinas e indígenas fuera de este territorio chiapaneco, ¿verdad? Porque realmente se logró una unidad. Creo que se conjuntaron dos elementos, es decir, el elemento humano, que ellos son movidos por lo humano necesariamente, por buscar la vida, por la sobrevivencia, pero también que este fue un acierto de parte de la diócesis y de la misión de Ocosingo de acompañar este proceso, o sea, no dejarlos solos y correr la suerte que tuvieran que correr ellos, pues correrla también. Por eso esta diócesis y la misión de Ocosingo tuvieron muchos conflictos con finqueros, con ganaderos, con el gobierno, porque la diócesis y la misión habían hecho una opción por los indígenas de las cañadas de Ocosingo.
De hecho, el Foro Social de los Montes Azules concluyó con un renovado llamado a la unidad de las comunidades para enfrentar la violencia del Estado expresada en los desalojos y destrucción de comunidades. La experiencia del fraile dominico indica que explicar la fragmentación de las comunidades explicaría analizar multitud de factores. No obstante, adjudica los problemas surgidos a la injerencia del afuera. Durante el conflicto zapatista, el ingreso del ejército a hostigar a las comunidades no hacía diferencia entre aquellas comunidades zapatistas y las que no lo eran. A partir del movimiento armado, la presencia del ejército introdujo dentro de las comunidades aspectos de los que no había antecedentes, como el consumo de droga y la prostitución. Las nuevas generaciones, dice Jorge Rafael, solo conocen esta historia de rupturas y de golpes políticos y militares que recibieron estas comunidades, pero ignoran la historia unitaria precedente.
Muchos aspectos, ¿no? De una manera muy general, una de las primeras situaciones que se van presentando es el entrar en contacto con otras realidades diferentes a ellos, es decir, empezaron a venir mucha gente de fuera, ¿verdad? Justamente aquellos que querían apoyar y financiar, entonces venían a ver cómo estaba, ellos empezaron a tomar contacto con los indígenas y a tomar, los indígenas a tomar también ciertas actitudes que pues resquebrajaban ciertamente la unidad. Es decir, el hecho mismo de que, y en eso insistimos mucho, que las autoridades no estuvieran en Ocosingo, en el centro de población, Porque estando en Ocosingo, pues empezaron a entrarle al trago, por ejemplo, porque había muchas cantinas, porque había posibilidades de hacerlo, porque también las mujeres quedaban acá, las esposas, se iban ellos a trabajar a Ocosingo y estaban fuera un mes, mes y medio, y pues muchas veces se consiguieron una mujer por allá también. Entonces, en fin, ese es un factor que jugó un papel muy importante en el resquebrajamiento de la unidad. Otro factor fue que durante el conflicto armado de Zapatista, el ingreso del ejército, cuando hostigaron el ejército a las comunidades, pues las que no eran zapatistas y sufrían los efectos como si hubieran sido zapatistas, pues entonces empezaban como a enemistarse, ¿no? A distanciarse, porque hubo un momento en que si fueran zapatista o no zapatista, eso no importaba, ¿no? La causa era la misma de todos, ¿verdad? Y hubo mucha solidaridad al respecto, pero cuando empieza el ejército a golpear, pues entonces tenían que defenderse, ¿no? Y entonces muchos empezaron a decir, bueno, pues yo no soy zapatista, ¿no? Entonces eso fue otro factor muy, muy importante. Y con esto, a partir del movimiento armado, para acá, la presencia del ejército introdujo también ya al interior de las comunidades una serie de situaciones que incluso nunca tuvimos conocimiento de consumo de droga. Pero con la presencia del ejército ya se escuchaba del consumo de droga. Entonces eso también jugó un papel importante en el resquebrajamiento, ¿no? Los jóvenes hoy en día no conocen toda esta historia, conocen más bien pues esta historia de rupturas, de resquebrajamientos. Entonces, vivir ahora esta situación sin que haya una solidaridad, sin que haya fuerza en la unidad, pues bueno, se entiende a partir de pues, todos estos golpes culturales y militares que recibieron estas comunidades y que fueron destruyendo, fueron minando esa unidad, pues sí, modélica, de la cual sí, yo doy testimonio de lo que yo viví cuando todavía estaba integrada la organización en estas.
La partidocracia mexicana también jugó un papel divisionista entre las comunidades, privilegiando a los denominados lacandones, dóciles a las órdenes oficiales, con asignación de vastos territorios, lo cual hoy representa el sostén legal esgrimido para los desalojos.
Bueno, me parece que, como bien explicaban ayer, los lacandones no son lacandones, no son, y así les llaman por acá, son los caribes. Porque vienen del Caribe, precisamente. Fue un grupo que siempre el gobierno privilegió. Y privilegió por muchas razones, le convenía mantener un grupo
fiel, digamos.
Fiel y, digamos, hasta cierto punto folclórico, que contribuyera y que de alguna manera tuviera un soporte la famosa identidad pura, original, maya. Porque esa es la ideología que les introdujeron y ahora ellos se dicen los auténticos mayas, ¿no? Pero como era un grupo tranquilo y muy cerrado, por cierto, un grupo cerrado, pues le convenía al gobierno, porque teniendo este dinero, tierra y muchos privilegios, pues los mantenían como aliados. Y eso fue una estrategia pues muy bien pensada, muy bien trabajada y muy bien realizada. Caso contrario, la organización Kiptik y después ARIC nunca quiso aceptar apoyos gubernamentales, ¿verdad? Porque sabían muy bien cuál era la tendencia y por dónde iban a ir. Ellos no querían tener ningún compromiso con el gobierno, porque entonces ellos sabían que si adquirían compromisos con el gobierno, no tendrían oportunidad de reclamarle o de defender sus derechos. Entonces la organización nunca intervino en eso, pero obviamente que sí, los caribes sí entraron en ese juego, porque les convenía también, porque además ellos venían queriendo ocupar estas tierras, pero como estuvieron ignorados durante muchas décadas, ¿verdad? O siglos, entonces pues cuando llega el gobierno y les ofrece todo, entonces bueno, pues ellos se sienten privilegiados y bueno, pues acceden a todo lo que el gobierno les pidió.
Todos están en riesgo. La llave para retomar el camino del encuentro y la resistencia conjunta atraviesa la identidad como nación, colocando en un plano secundario las diferencias organizacionales, reflexiona Jorge Rafael en el tramo final del diálogo. Todas las comunidades están en riesgo por igual, aclara. Recuerda que en el siglo XVI una rebelión conjunta de toda la nación celtal contra la colonización española resultó victoriosa, por lo que entiende hay algo ya muy arraigado en estas comunidades que se encuentra latente. Quizás esa sea la intención de este foro, hacer memoria histórica, demostrar que ellos sí conservan la selva y lograr orientar políticas para esa identidad, concluye.
Bueno, yo apelo a la idiosincrasia de estos pueblos. Es decir, una verdadera identidad de nación. Es decir, no estoy hablando de una nación dentro de otra nación, sino de identificarse como un pueblo. Un pueblo que participa y vive de la comunitariedad de otros pueblos, ¿no? Mestizos o no mestizos u otros indígenas, pero que todos podemos convivir y participar de la misma nación, pero con una identidad muy propia y una idiosincrasia muy propia también, ¿no? Me parece que estos pueblos celtales a lo largo de la historia pues han demostrado unidad. En el siglo XVI hubo una gran rebelión celtal contra los encomenderos españoles y ganaron la batalla. Entonces, pues gracias a la unidad presente en este pueblo. Entonces, hay algo ya muy arraigado en ellos. O sea, a mí me parece que no fue verdaderamente difícil, hasta donde yo puedo conocer, lograr la unión de unidades. O sea, como que se dio de una manera muy natural, ¿no? Sí, había factores externos que los obligaban a la unidad, pero yo pienso que bajo otras circunstancias también ellos hubieran buscado unidad. Entonces, esa sería una primera cosa a la que podríamos apelar, ¿no? Que nuevamente hay que recurrir, quizá esa es la intención de este foro, hacer memoria histórica de la vida de estos pueblos para recuperar esa memoria justamente y pues ponerla en práctica, ¿no? La unidad. Pero que no es suficiente eso, ¿no? Sino que necesita también orientación, pero sobre todo de tipo jurídico. Yo creo que a nivel político han avanzado muchísimo, tienen muchas herramientas políticas, pero no las tienen tanto jurídicas. Entonces es necesario también que haya un acompañamiento a nivel jurídico, que les vayan orientando, guiando cuáles son los caminos que hay que tomar para proteger la selva. Y una tercera cosa, que era lo que comentaban ahora en el grupo y a mí me parece muy importante, es demostrar cómo ellos sí conservan la selva y cómo bajo otros proyectos no se va a conservar. Yo creo que también han avanzado mucho en eso, Allá hay comunidades que no practican la tala, quema y roza, sino pues otros medios de agricultura para sembrar. Entonces sí, demostrar que ellos están conservando la selva, que no la están dañando y que pues esto se difunda, ¿no? Que la gente o en otros ambientes se conozca que no son los destructores de la selva, sino que son los cuidadores, los conservadores de la selva. Creo que ellos tienen una conciencia clara de lo que significa la tierra y que pues en ese sentido pues están listos para ser los cuidadores.
Escuchábamos al fraile dominico Jorge Rafael Díaz, entrevistado en el Foro Social de Montes Azules en la Selva Lacandona, Chiapas, México.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm